Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Quinto programa, martes 24 de noviembre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del centro de México. Semilla Infinito, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada.
En esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal.
Michael Jordan fue estrafalariamente publicitado en nuestro país. Sus triunfos con el equipo de los Chicago Bulls eran tan enormes como las historias de sus superhéroes, que también son inventados. Jordan era un genio, en el apartado justo, era un dulce que los medios de comunicación, la aparición de satélites, el consumo de entretenimiento, de venta de televisiones, terminó por justificar el uso de un programa espacial. Las Olimpiadas, el rating que presentaba la omnipresencia de la radio y la televisión, mucha gente quería ver estos canales, entretenerse, pero había que poder pagar, comprar la máquina y después aceptar lo que ahí transmitían. Quien dominara los satélites decidiría qué vemos y qué no podemos ver. Al final vemos lo que logramos financiar los creadores. Pero si eres como Jordan, que seguramente trabajó impecablemente para moldear su instinto, para dominar un terreno deportivo lleno de hombres fuertísimos y muy altos, con Jordan podemos apreciar a un deportista que cambia de actividad profesional. Y después de un rato, deja el béisbol y vuelve para triunfar otra vez en el básquetbol, jugando sus últimos 3 años, 3 campeonatos. Michael Jordan había descifrado, obtenido mediante su atletismo mental, una carrera igual de estrafalaria basada en el dominio. Le decían el Jesús Negro. El ideal americano y de cualquier nación orgullosa de un deportista es volverse relevantes y unir fuerzas con lo mejor del Estado. Una visión editada es aquella de los deportistas famosos. Las personas que no conocemos son indescifrables, pues estamos ciegos. Únicamente conocemos la competencia con una pelota de por medio, de un tipo muy dedicado, a través del mecanismo que el Estado designa para su promoción y publicidad. nos venden todo de esa persona. Michael Jordan escribió un libro que traducido al español se titula No me puedo aceptar si no lo intento. El libro está dividido en 6 capítulos. El primero se llama Metas. Paso a paso. No puedo visualizar otro camino para lograr cualquier cosa. El segundo capítulo se llama Miedos. El miedo es una ilusión. El tercer capítulo se llama Compromiso. No existen los atajos. El cuarto se llama Trabajo en equipo. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. El siguiente capítulo se llama Fundamentos. En el minuto que te alejas de los fundamentos, todo puede irse al carajo. Y el último capítulo se llama Liderazgo. Si no sustentas tus acciones con tu juego y trabajo duro, hablar no significará nada.
Hola, Cumbés es una pieza de música barroca de un señor llamado Santiago de Murcia del siglo XVII. La pieza de Cumbés se parece mucho a un son jarocho, tiene la misma estructura melódica. Y no es casualidad, el son jarocho es producto de la época de la música barroca española y mezclado con lo que ya había indígena mexicano y lo africano. O sea, el son jarocho es una mezcla, ¿no?, de todo, pero el cumbés es una pieza exactamente barroca que viene en un libro llamado Código Saldívar. Es que el músico con el que hice mi disco había notado esa coincidencia. Que vaya, no descubrimos el agua caliente, hay uno que otro grupo que ha trabajado esa línea, ¿no?, de lo español en el son jarocho, lo barroco.
Querer me mueve, danza inquieto en mi cabeza y no conozco tristeza si tu cariño me llueve. Cuando mi piel prueba y bebe como infusión de ternura tus besos de fina altura, se mezcla tu olor también y eso se vuelve un Edén, perfume de amor que dura. Palabras, las flores que en lluvia despetalada me hacen sentir que soy hada precisa para dar amores. En tu matiz de colores mi cabello quedó preso al imaginar tu beso, beso arraigado, fecundo, presagio por ti este mundo, un manjar para el exceso. Tienes todas las llaves, las de tierra y las de humo, del agua donde consumo mi ansia en tus toques suaves. Siempre que me tocas, abres una caja de Pandora y entonces miel sin demora, repte en suspiro de luz y atrapada en tu trasluz me vuelvo un ave canora. Joya de luz y calor, flor de miel y flor de seda, ningún espacio me queda sin tu bendición de amor. insólito resplandor me recorre por los poros, que en organizados coros van cantando que tus besos están en mi piel impresos, ojos de esmeralda y oro.
Soy Daniela Meléndez Fuentes, soy versadora, decimista, es decir, que hago décimas. Es un tipo de poesía de 10 líneas. Todas las poesías de 10 líneas se llaman décima, pero yo hago algo que se llama décima espinela, que son 10 líneas de 8 sílabas que rima la primera línea con la cuarta y la quinta, la segunda con la tercera, la sexta con la séptima y la décima, y la octava con la novena. Esa es una estructura que definió Vicente Espinel, y que se popularizó en toda América Latina como una herencia española, en Veracruz, bueno, en México, en Veracruz, en toda la zona de la Huasteca, en el huapango arribeño de Guanajuato, pero en muchos lugares de América Latina también, como Cuba, Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Panamá, bueno, y también en Islas Canarias. O sea, es una herencia que sí que vive en todo Iberoamérica.
Hoy no versan ni palabras, no versa la luz del día, no versa la lejanía ni los surcos que tú labras. No hay rimas, aunque se abran los libros de conocer. Y triste empiezo a creer que se secó el manantial de versarte. Me hace mal ver que no puedes mover. Este suspiro caliente que me envenena la mente y al mundo lo desbarata. Se me esfuma, se desata lo que tenía buen sabor, y pregunto yo al Creador que observa mi noche en vela si es que vivo yo en la suela o en la cima de tu amor. Sorpresivo y tierno, apasionado y tranquilo, ¿de dónde salió este hilo que hasta el cielo o el infierno me ha de llevar cuando el perno de mi inconsciencia de amar me haga este suelo dejar, me haga llorar por tu ausencia? Porque con la inteligencia nunca se ha podido amar. Se quebranta, es más difícil talar un árbol viejo de amar que dar jalón a una planta. Este nubarrón me espanta, hay algo que decidí. Voy a olvidarme de ti, porque mi vida es más fácil si me olvido que soy frágil desde que te conocí.
Este disco se llama Veneno Decimal, lo hice en finales de 2003 y tiene música barroca, tiene música peruana, tiene son jarocho y bueno, el diseño musical, digamos, lo hizo un querido amigo músico llamado Luis García Ireta y son décimas de amor, al amor correspondido, a la ausencia de quien se ama, al temor que se derrama y al amor que es aguerrido. Entonces son décimas escritas prácticamente en mi adolescencia, en mi época de prepa, bueno, finales de prepa y algunos años de universidad. Y bueno, ya tiene sus añitos.
Comienzo a sentir el día como grácil mariposa que suavemente me roza con una tersa armonía. Vuelvo a verte y que sonríe a mi interior sin reír provocas, y esas veces como pocas me elevas a imaginar que estamos cerca del mar e imagino nuestras bocas. Risa grande que recorre en prisa loca del corazón a la boca y que al ambiente se expande. Por donde quiera que ande la energía de recordarte, pinta pedazos de arte en cada paso que doy. Me vuelvo un ángel y voy sin otra intención que amarte. Me escapo cuando la mente destapo para solo en ti pensar. No puedes imaginar lo que aquí dentro yo siento al decírtelo. No miento porque vivo un alboroto desde que traigo tu foto colgada en el pensamiento. No es novedad, novedad es no soñarte, no es mi delirio mirarte, lirio es ya mi verdad, que es por ti una inmensidad llena de amor y de miel, por ti no hay sabor a hiel, ni soledad que desgarra, eres lazo que me amarra las estrellas en la piel.
Buenas tardes, mi nombre es Berta Salaices y estoy de nueva cuenta con ustedes. Les vamos a presentar el libro Las Lechucitas de Martin Walter y Patrick Benson. Había una vez tres lechucitas, Sara, Percy y Guille. Vivían en un hoyo, en el tronco de un árbol, con la mamá lechuza. El hoyo estaba lleno de ramas y hojas y plumas de lechuza. Esa era su casa. Una noche, cuando se despertaron, vieron que la mamá lechuza había desaparecido. ¿Dónde está mami? Preguntó Sara. ¡Ay, Dios mío! Exclamó Percy. ¡Quiero ver a mi mamá! Dijo Guille. Las lechucitas se pusieron a pensar. Se sabe que las lechuzas piensan mucho. Creo que fue de casa, dijo Sara. Para traernos comida, exclamó Percy. Quiero ver a mi mamá, repitió Guille. Pero la mamá lechuza no regresaba. Las lechucitas salieron de su casa y se sentaron en el árbol a esperar. Una rama grande para Sara, una chiquita para Percy y un viejo pedacito de piedra para Guille. Ella va a regresar, dijo Sara. Sí, muy pronto, añadió Percy. ¿Qué quieren que dijo Guille? Quiero ver a mi mamá. El bosque oscureció y las lechucitas tuvieron que ser valientes, ya que todo parecía moverse alrededor. Ella no va a traer ratones y cosas buenas, dijo Sara. Me imagino que sí, añadió Percy. Quiero ver a mi mamá, dijo Guille. Se sentaron a pensar, porque se sabe que las lechuzas piensan mucho. Yo creo que todos debemos sentarnos juntitos en mi rama, dijo Sara. Y así lo hicieron. ¿Qué pasa si se pierde? Dijo Sara. ¿O si un zorro la ataca? Añadió Percy. Quiero ver a mi mamá, repitió Guille. Y las lechucitas cerraron los ojitos y desearon que la mamá lechuza regresara. ¡Y esta regresó! Calladita y delicada, la mamá lechuza bajó por los árboles hasta llegar a donde estaban Sara, Percy y Guille. ¡Mami! Exclamaron y comenzaron a batir sus alitas y bailaron y brincaron muy felices en su rama. ¿Por qué tanta bulla? Preguntó la mamá lechuza. ¿Ustedes sabían que yo iba a regresar? Las lechucitas se pusieron a pensar, porque se sabe que las lechuzas piensan mucho. Yo lo sabía, dijo Sara. Yo también, añadió Percy. Yo quiero mucho a mi mamá, dijo Guille. Y aquí se termina el cuento. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. El que se quede sentado se queda pegado. Ya saben, los estamos esperando en la Casa del Saber.
Buenas noches. Hoy quiero hablarles del que es para mí el personaje más carismático de la Revolución Mexicana, Doroteo Arango. Nació en la hacienda Río Grande de San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1878. Pancho Villa podría ser el paradigma del personaje eclipsado por su leyenda. Ahí comenzó, en Durango, en la hacienda, la leyenda, puesto que el niño primogénito del peón Agustín Arango y Micaela Quiñones se llamó, como ya mencioné, Doroteo. Su padre murió pronto y Doroteo recibió la obligación de cuidar de su familia, por lo que tuvo que trabajar duro y jamás fue a la escuela. A los 17 años mató a un hombre mayor que él que intentaba forzar a alguna de sus hermanas. A partir de este momento, huyó al monte, en donde tuvo que robar para sobrevivir. Doroteo, a cuya cabeza se puso precio, adoptó entonces el nombre de Pancho Villa. En 1910, a instancias de Abraham González, se levantó en armas contra Porfirio Díaz en apoyo de Madero. Villa, después de 1910, se estableció poniendo un comercio de ganado y de carnicería. En 1912, a las órdenes de Huerta, volvió a las armas. Pero Huerta estaba poco convencido de su conversión a ciudadano respetable. Lo acusó de insubordinación y fue condenado Villa a la muerte. Y enfrente del paredón, la sentencia le fue conmutada por la de reclusión en la Ciudad de México. De la cárcel logró fugarse. Se refugió en El Paso, Texas, y regresó a México tras el asesinato de Madero en 1913. Y en un mes logró reclutar a 3.000 hombres con los que creó la División del Norte. Se unió a los constitucionalistas y liberó todo el norte del país. En su región, Chihuahua, desplegó una importante labor como gobernador provisional, poniendo en práctica sus grandes ambiciones: la creación de escuelas y el establecimiento de colonias militares. Tras la derrota y el exilio de Victoriano Huerta, surgió la guerra de facciones en las filas del constitucionalismo. Enfrentado a Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, la ruptura se hizo efectiva en la Convención de Aguascalientes, a la par que se consolidaba el acercamiento entre villistas y zapatistas con la adopción de un programa político común basado en el ideario agrarista de los zapatistas y bajo el predominio político y militar de Pancho Villa. Sin embargo, las fisuras entre ambas facciones se hicieron patentes y el ejército de los convencionalistas tuvo que abandonar la capital de la República. En enero de 1915, las fuerzas carrancistas al mando del general Álvaro Obregón ocuparon la altiplanicie meridional mexicana y se dirigieron contra Villa, a quien, demasiado confiado en sus cualidades y las de sus dorados, lo derrotaron en 4 batallas entre Celaya y Aguascalientes. El Centauro del Norte se retiró a su región y, pese a que su estrella declinaba, desde ahí comenzó una lucha de guerrillas contra Carranza, jugando bazas tan arriesgadas como el ataque a personas y enclaves estadounidenses, a fin de enemistar a ambos países y provocar la intervención norteamericana. Pero sus escaramuzas no dieron el resultado ambicionado, sino que la intervención derivada del ataque a Columbus fue calificada de punitiva, y su objetivo se limitó en teoría a capturarlo, cosa que el héroe de la Primera Guerra, Pershing, norteamericano, nunca logró hacer realidad. Villa se convirtió, a partir de entonces, en un simple guerrillero, hasta que en 1920, tras el asesinato de Carranza en el estado de Puebla, Tlaxcalaltongo, depuso las armas en la Convención de Sabinas y se retiró a su hacienda El Canutillo, al norte del estado de Durango. Ahí, con unas 800 personas, trató de crear una de sus soñadas colonias militares. Durante los años que vivió en Canutillo, Villa sufrió diversos atentados de los que salió ileso, pero el 20 de julio de 1923, al subir a su coche junto con 6 escoltas, fue asesinado por un grupo de hombres al mando de Jesús Salas, que lo tirotearon desde una casa en ruinas. Enterrado en Parral en 1926, su tumba fue profanada y su cabeza desapareció. Murió a los 44 años, un 20 de julio.
Muchas gracias a quienes participaron y compartieron esta semana. Gracias a Digital Mind por permitirnos tener un espacio en la radio digital. Hasta luego. Esto fue Semilla Infinito. Fin.